lo que la ciudadanía está exigiendo, porque si no el costo político va a ser muy importante. De hecho, aquí cabe preguntarse, a propósito de la reaparición de Mario Marcel, ¿por qué la reforma tributaria que intentó liderar él en la administración pasada no llegó a buen puerto cuando tenía el visto bueno de la SOFOFA, de la CPC, cuando tenía luz verde de parte de los empresarios y aún así esa reforma incluía medidas compensatorias para que no se afectara tanto la recaudación fiscal? En esta oportunidad no las tiene. ¿Se va a ceder en eso? ¿Se va a ceder en lo que están pidiendo las pymes en materia tributaria? Porque si no, esta situación fiscal, que se rebobina, ¿no?, lo que pasó en la administración pasada, va a ser también un sello de esta administración, por lo menos hasta el año 2030. Lo dicen los organismos internacionales, lo dice el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces acá no solo tiene que ver con un recorte de gastos, sino también tiene que ver con la proyección de los ingresos y cómo recaudamos más.
Mira, solo para terminar, bien que haya ido el exministro de Hacienda, uno podrá tener ciertas críticas, ¿no es cierto?, a Mario Marcel, podrán los economistas tener su visión respecto a eso, pero yo creo que es sano que, por ejemplo, él comparezca frente a los parlamentarios. Podría haber dicho que no, pero se fue en agosto, hace mucho rato, pero terminó compareciendo y aceptando y contestando preguntas. Yo creo que vale el punto marcarlo, porque hay otros que se van y desaparecen después de él.
Por cierto, estaba también convocado el ex ministro Nicolás Grau, pero se encontraba fuera de Chile, mandó una minuta así, solo por eso no estuvo, claro.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con el debate, la presión que hay por parte de la CUT por el reajuste del salario mínimo. Eso es un tema que viene como debate de todas maneras. Y también lo que comenzamos al comienzo de esta edición, el proyecto del gobierno de construir viviendas sociales en las cercanías, vale decir, en Vitacura y en Las Condes. Pausa, volvemos con eso de inmediato.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Somos Lucan, alimento monoproteico premium para perros. Buscamos distribuidores y tiendas en Chile para seguir creciendo. ¿Te interesa trabajar con nosotros? Escríbenos al más 569-4271-7925 o en Instagram @LucanFood.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
FICOM, expertos en soluciones de conectividad para empresas que no pueden detenerse. Ofrecemos internet dedicado, enlaces simétricos, redes seguras y soporte técnico especializado para que tu operación funcione con total estabilidad, garantizando velocidad, continuidad y seguridad en todo momento. Elige FICOM, conectividad empresarial con el respaldo y la experiencia que tu empresa necesita. Más información en ficom.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
Las noticias, la música, la animación, los informadores, las efemérides, los radiogramas, todas son maneras de decirte cuánto nos importas.
Hoy. Hoy, la Internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida Internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En Bio, hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
Noticias con Independencia. Radiograma.
7 de la tarde, 5 minutos.
13 grados con una décima la temperatura a esta hora en Santiago. Mañana Santiago estará con cielos completamente despejados. Espera una máxima de 26 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle Puro Buen Trato. H. Vive el cuidado.
En la previa de la presentación de la Ley Miscelánea de Reconstrucción Nacional, esta noche el presidente José Antonio Kast liderará un cónclave en Cerro Castillo con miras a unir a todo el oficialismo.
Después de 33 semanas, el exministro Mario Marcel volvió al Congreso para aclarar la situación de las finanzas públicas del país.
La Contraloría ofició a La Moneda por el almuerzo que ofreció el jefe de Estado a excompañeros en la sede de gobierno y le dio 10 días hábiles para responder.
Alcaldes de Lo Barnechea y Las Condes valoraron el proyecto de viviendas sociales en las comunas del sector oriente de Santiago que anunció el ministro Iván Poduje.
La Comisión de Hacienda del Senado lanzó duras críticas a la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, quien se ausentó de la sesión que debía votar un proyecto de incentivo a carabineros.
Alberto Larraín y María Constanza Gómez serán formalizados nuevamente en el caso Procultura, esta vez por apropiación indebida en los convenios de la Fundación con la Gobernación de Antofagasta y el Mimbu.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto.
Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7 de la tarde, 7 minutos.
A esta hora el ministro del Trabajo, Tomás Rau, explica ante la Comisión del Ramo la posición del gobierno por el debate del reajuste del salario mínimo.
En la previa, desde la CUT criticaron una afirmación del secretario de Estado quien condicionó una eventual alza a la creación de puestos de trabajo. Cristóbal López tiene más detalles. Hola, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora se desarrolla la sesión de la Comisión de Trabajo acá en la Cámara de Diputados. No está siendo transmitida debido a que hay problemas con los sistemas informáticos acá en la Cámara de Diputados. De hecho, por eso mismo no se pudo continuar con la Comisión de Educación hace algunos minutos. Lo cierto es que en esta instancia está siendo abordado el tema de los salarios mínimos. Esto porque ha generado mucho descontento las declaraciones que se dieron a conocer del ministro Tomás Rau a través de La Tercera, donde mencionaba que estaba condicionando una eventual alza del sueldo mínimo, mencionando que podía ser un alza menor, debido a que un alza podría generar impactos en el empleo informal. Es a raíz de esto que también se ha mencionado por parte de algunos parlamentarios que han estado en contacto con la Central Unitaria Trabajadora, que no se ha ejecutado una reunión entre ambas partes sobre esta materia, algo que el ministro había mencionado que sí había ocurrido. Durante esta sesión, eso sí, se ha adelantado por parte del ministro que finalmente esta reunión se va a celebrar este viernes, donde va a estar cara a cara la mesa de la CUT con el ministro Rau. En la previa también desde la Central Unitaria del Trabajador mencionaron que esta instancia hasta el momento no se había producido y que lo que había sido afirmado por el ministro Rau no era verdad.
Que no compartimos la visión que tiene el gobierno y específicamente del Ministerio del Trabajo
de decir de que ellos tienen una preocupación por el empleo y una preocupación por el crecimiento a razón de subir el salario mínimo.
Bueno, este es otro punto muy importante que tiene que ver con justamente lo que menciona el ministro, que finalmente un aumento del salario mínimo podría implicar cifras contrarias en lo que son empleo informal y también lo que tiene que ver con el desempleo femenino, cuáles son dos cifras que el ministro había mencionado que podían aumentar si es que se hacía un aumento mayor del salario mínimo, que hoy en día está en 539,000 pesos. Esto ha generado reacciones, está siendo debatido de hecho en estos momentos en la comisión, donde también el ministro ha confirmado que ya la próxima semana va a ser la primera sesión de la Comisión Superior Laboral, y también se ha mencionado que se van a mantener estas conversaciones para poder llegar a acuerdos sobre lo que es la materia del salario mínimo. En la previa, también desde la UDI, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Alessandri, mencionó que esta situación también estaba un poco ligada a lo que mencionaba el ministro, pero eso sí, no han sido todos muy claros sobre si finalmente existe un apoyo claro a lo que está exponiendo el ministro, porque han asegurado que en algunos casos esto podría no ser verdad y que finalmente son cifras que son parte de un debate y que no ha habido finalmente una conclusión clara sobre si finalmente tendría un efecto negativo el tema de aumentar el salario mínimo. Escuchemos las palabras del diputado Alessandri.
Si el salario mínimo va más rápido que el crecimiento de la economía, van a haber muchas pequeñas y medianas empresas que no van a poder pagarlo.
Bueno, ahí escuchábamos parte de las declaraciones del diputado que tienen que ver justamente con esta idea que también ha sido planteada por parte del ministro, que esto podría afectar principalmente a las pequeñas y medianas empresas en caso de generar un aumento considerable dentro de lo que es el salario mínimo. Desde la oposición se han mostrado muy contrarios a lo que ha sido planteado por parte del secretario de Estado, tanto así que han sostenido reuniones con la mesa directiva de la CUT y también con algunos otros gremios, mencionando que esto podría finalmente no ser verdad, que esto es parte de un debate que se mantiene en curso. Y, por ejemplo, uno de quienes se mostró en contra de lo que ha sido declarado por el ministro fue el diputado del Partido por la Democracia, Héctor Ulloa.
A mí me llama la atención, sobre todo cuando la mediana de los salarios en nuestro país no sobrepasa los 630,000 pesos, este poder adquisitivo va a bajar sin ninguna duda producto de la inflación.
Bueno, parte de lo que ha sido el debate durante esta jornada, la sesión continúa en curso, quedan aproximadamente unos 15 minutos antes de que termine esta instancia, y dentro de esto también el ministro Raúl se mencionó a lo que fueron sus palabras en la tercera durante el fin de semana, donde él aseguró que no le gustó la interpretación que hizo el periodista sobre sus dichos, y es en ese momento donde también aprovecha de anunciar que finalmente este viernes se llevaría a cabo la reunión entre el ministerio con su titular, con el ministro Rau, y la mesa de la Central Unitaria del Trabajador.
Gracias, Cristóbal. Y la Contraloría General de la República ofició al gobierno por el polémico almuerzo que ofreció José Antonio Kast y la primera dama Pía Adriasola a sus ex compañeros de Derecho de la Universidad Católica.
El ente contralor otorgó 10 días hábiles a la Dirección Administrativa de la Presidencia para entregar detalles relativos al objetivo de la actividad, la nómina de asistentes, las dependencias usadas, el personal destinado y los costos asociados.
El principal cuestionamiento de la oposición está en eventual uso de recursos fiscales en esta actividad personal.
El diputado socialista Daniel Manuccelli pidió a La Moneda responder de manera transparente a la Contraloría.
Nosotros esperamos que el gobierno responda con la verdad, porque hasta el momento las evasivas que han habido y los titubeos solo reflejan que están buscando excusas para justificar el banquetazo.
En tanto, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, dijo que el oficio se marca en un proceso normal de fiscalización y afirmó que confía en la versión que ha dado el gobierno.
En esa línea, Romero planteó dudas de las verdaderas intenciones de los diputados que presentaron el requerimiento.
Aquí está la oportunidad que tiene el gobierno para informar de que aquí, en este acto en particular, no hubo gasto público. No ha quedado muy claro en las presentaciones que hace el propio diputado Manuccelli si lo que está aquí es algo relacionado con recursos públicos o finalmente con hacer algún punto político que distraiga.
Si bien en la mañana generó dudas que el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, asegurara que el presidente va a pagar el almuerzo, desde el gobierno en privado reiteran que la comida ya se encuentra pagada.
De hecho, algunas fuentes advirtieron que el pasado miércoles fue costeada la carne por el propio mandatario en una cifra que alcanzó los 336 mil pesos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
7:15 p.m.
Y alcaldes del sector oriente valoraron el proyecto del gobierno de construir viviendas sociales en las cercanías del Colegio Nido de Águila y del Mall Parque Arauco.
La idea que fue anunciada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, se da en paralelo a la discusión de la modificación de la Ley de Integración Social en la planificación urbana. Detalles tiene Ignacio Mahave. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Cerca del Colegio Nido de Águilas y del Parque Arauco, terrenos sobrantes del Hospital Militar y donde antiguamente funcionaba un club de tenis, son algunas de las exclusivas zonas de la región metropolitana donde se construirán dos nuevos proyectos de viviendas sociales. A pesar de ser tildado por el propio ministro de Vivienda, Iván Poduje, como una meta ambiciosa, el anuncio nos hace volver a otros momentos en los que se iniciaron también proyectos de viviendas sociales en el sector oriente. Uno de los más recordados es el edificio Rotonda Atenas, en Las Condes, presentado por el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, en el año 2018, en conjunto con el entonces titular de la cartera de vivienda, Cristian Monkeberg. La iniciativa, que prometía albergar a personas bajo el 40% del nivel socioeconómico, quedó en la memoria por los 6 años que tardó en construirse, además de múltiples contratiempos que sus habitantes registraron en redes sociales durante su estancia en esos momentos. Ahora, ante el nuevo anuncio del gobierno, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, manifestó su apoyo a la idea, llamando al Ejecutivo a mantener una armonización con el entorno y que pueda llegar a ser una especie de Parque San Borja del siglo XXI.
Estoy de acuerdo con lo planteado por el ministro. De hecho, desde el municipio ya hemos trabajado en un proyecto. La idea es que funcione armónicamente con el entorno y ponga en valor las áreas verdes que forman parte del terreno. Ojalá una especie de Parque San Borja del siglo XXI, que pueda combinar edificios de integración y parque.
La otra vivienda social que fue anunciada se ubicará en Lo Barnechea, en un terreno cercano al Colegio Nido de Águilas, uno de los más caros de todo Chile. Sobre esto es que el alcalde Felipe Alessandri dijo que Poduje y su equipo conocen bien el sector y que se encuentran trabajando para un proyecto de integración social.
Los equipos del ministerio han trabajado intensamente en un proyecto de integración social. El ministro lo conoce bien, nos hemos reunido con los distintos comités de vivienda y ahora va avanzando.
Mientras el ministro Poduje se despliega en terreno, en el Congreso se encuentra en discusión un proyecto de ley que modificaría la Ley de Integración Social en la planificación urbana. Este cambio permite implementar programas habitacionales de una manera más eficiente, permitiendo la compra y entrega de viviendas sociales en distintas comunas dentro de la misma región. Es decir, no necesariamente en la comuna donde viven las familias. Macarena Santelice, diputada del Partido Republicano e integrante también de la Comisión de Vivienda, aclaró que se está trabajando arduamente para cumplir la meta de 400.000 viviendas que quiere entregar el gobierno a fin de plazo, justificando que el Servio debe tener mayores facilidades para levantar construcciones.
El ministro Poduje está trabajando arduamente en cumplir la meta de 400.000 viviendas, sea en el sector oriente, sea en el sector poniente, donde existan terrenos que estén abandonados y sean de Servio o de bienes nacionales, se van a levantar proyectos habitacionales para dar solución a las familias que más lo necesitan.
Y desde el Minbu aseguran que están trabajando para comenzar la instalación de viviendas sociales en otras comunas del sector oriente, tales como La Reina, La Dehesa y Peñalolén, para así poder alcanzar, de mayor manera, la meta de entregar 400.000 viviendas sociales.
Gracias, Ignacio.
Y el Comité de Ministros rechazó las reclamaciones presentadas contra el proyecto inmobiliario Marantué, en la, esto en la localidad, la comuna de Puchuncaví, manteniendo su aprobación ambiental y permitiendo su avance tras años de tramitación. Gloria Bamondes tiene el informe desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
El Comité de Ministros, presidido por la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, resolvió rechazar las reclamaciones presentadas contra el proyecto Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví, ratificando así su resolución de calificación ambiental favorable y viabilizando una iniciativa inmobiliaria de más de 14.000 viviendas en un plazo de 45 años, emplazada entre Maitencillo y Orcón, tras un proceso de evaluación que se extendió por más de 8 años y que incluyó cuestionamientos por impactos ambientales y disponibilidad hídrica en la zona. Desde Desde la empresa, Claudia Lería, directora ejecutiva del proyecto, valoró la resolución del Comité de Ministros, destacando que el pronunciamiento confirma la solidez técnica de la iniciativa y permite avanzar en su desarrollo junto con las medidas de conservación ambiental comprometidas.
El pronunciamiento del Comité de Ministros es una muy buena noticia para la región. No solo confirma la solidez técnica del proyecto, sino que da la certeza necesaria para continuar avanzando en su desarrollo y en la consolidación de las medidas de conservación y protección de los atributos ambientales que son fundamentales para el proyecto.
En ese sentido, el diputado Jaime Baza, integrante del Comité de Medio Ambiente, cuestionó duramente la decisión, advirtiendo impactos en una zona catalogada como ambientalmente saturada y poniendo en duda el resguardo de sitios prioritarios para la conservación.
Pero además, una zona saturada de sacrificio ambiental con mucha industria es una muy mala noticia porque va lamentablemente en el sentido contrario. A mí me parece de una irresponsabilidad brutal. Vamos a oficiar desde la Comisión de Medio Ambiente al Ministerio para que dé explicaciones de esta decisión y vamos a exigir que se implemente plenamente la ley que establece la protección de la biodiversidad y los sitios prioritarios para estos efectos.
Cabe precisar que las reclamaciones presentadas contra el proyecto Maratué apuntaban principalmente a cuestionamientos por impactos ambientales en la zona, especialmente en materia de disponibilidad hídrica, protección de ecosistemas y observaciones al proceso de participación ciudadana durante su evaluación. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes, los contratos, las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En BTR llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
ISAPRE Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nelma, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
7:22 p.m.
Nos están informando auditores respecto a un incendio y bomberos de Iquique también lo señala. Hay varias, al menos dos, tres, cuatro compañías. Estamos revisando imágenes de lo que se está quemando. Es un incendio estructural que queda en Manuel Castro Ramos. Playa Brava con Manuel Castro Ramos. Esa es la dirección. Mira, el fuego está, pero esto es desde hace unos minutos atrás. Esperemos que bomberos ya haya logrado controlar este incendio. Ahí hay otras imágenes que nos han mandado auditores en altura, donde también se puede apreciar lo que se está quemando. Es evidentemente producto del accionar de los equipos de emergencia, particularmente de bomberos, nos dice uno de nuestros auditores, Felipe, que nos envía también gentilmente estos videos. El tránsito es lento, interrumpido en algunos de los tramos, así que para que usted tenga en consideración este hecho, seguramente ya se ve la columna de humo de varios puntos de Iquique.
Camioneros agrupados en distintas asociaciones manifestaron su molestia ante posibles nuevas alzas del precio del petróleo y dijeron que el presupuesto ya no les alcanza para terminar los recorridos del mes. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Oscar Valenzuela.
Todo apunta a que en los próximos días el precio de los combustibles debería volver a subir. Esto luego del denominado bencinazo que incrementó hace ya unas semanas el valor de las bencinas y el petróleo. Frente a esto, los camioneros del sur manifestaron sus reparos, ya que aseguran que poco a poco el rubro está dejando cesantes a algunos conductores. Esto porque los empresarios están sacando de recorrido algunos camiones. De ahí que se esté dando una especie de paro no deseado, dijo su presidente Carlos Breti.
Yo creo que las movilizaciones se están ya dando porque queramos o no queramos no estamos pudiendo operar, así es que hay muchos servicios que no se están pudiendo prestar y probablemente así como van las cosas se van a seguir sumando en la medida que la caja se vaya agotando.
Freddy Martínez, el presidente de los camioneros Centro Sur de Chile, dijo que han sostenido una serie de reuniones con el gobierno en los últimos días para buscar un alivio a la situación del alza del petróleo. Agregó que por el momento no hay un llamado a movilizarse, pero sí esperan que el Ejecutivo tome medidas, una especie de préstamo, esto antes que los combustibles vuelvan a subir.
Aquí no hay ánimo nosotros de trancar el país, de generar un problema, de generar algún tipo de rompimiento en la cadena fiscal. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos es que haya una ayuda, un préstamo para poder seguir circulando.
Recordemos que se espera que las alzas que podrían concretarse varían entre los 35 y los 85 pesos por litro en el caso de la bencina, mientras que el petróleo podría subir entre 60 y 80 pesos por litro.
Y el ministro de Agricultura, Jaime Campos, descartó de momento que el alza de los combustibles esté afectando, dice él, el precio de frutas y verduras.
El alimento que sí podría sufrir un incremento, pero no por la situación del Medio Oriente, es el huevo. El informe es de Montserrat Tapia.
El ministro de Agricultura, Jaime Campos, en una actividad con representantes de la Vega Central, abordó el precio de frutas y verduras en el marco del alza de los combustibles. En concreto, el secretario de Estado descartó que la situación de momento está afectando el precio de estos productos.
En la incidencia del aumento de los precios de los combustibles no se ha notado de una manera sustantiva en el precio al consumidor.
La reunión buscaba conocer el comportamiento de los precios y principales desafíos del mercado. Sin embargo, y como era esperable, se abordó el alza de los combustibles como un posible factor que podría incidir en los precios de los alimentos. Al respecto, desde la Vega Central, los locatarios coincidieron en que pese al alza en el precio del petróleo, las frutas y verduras se siguen rigiendo por la oferta y la demanda, tal como lo explicó Arturo Guerrero.
Hoy día hay alta papa, por lo tanto el precio se va a mantener. Aunque el flete suba un poco, se va a mantener porque es la oferta y la demanda. Si yo no vendo, no tengo retorno. Y si no tengo retorno, no tengo cómo pagarle a los trabajadores. Si no tengo trabajadores, dejo de sembrar.
El economista William Díaz, consultado por la radio, detalló que el alza de los combustibles puede aumentar en productos como carne, cerdo, pollo y lácteos, al ser la mayoría importados.
En general, en frutas y verduras, productos frescos, los precios se determinan por oferta y por demanda o por disponibilidad, por así decirlo, en los mercados de abasto, más que por los costos de transporte o los costos asociados.
Uno de los temas que se abordó en la actividad y que tiene directa relación con los consumidores es el huevo. Este producto clave dentro de la canasta reduce drásticamente su producción en invierno, lo que podría aumentar su valor. Finalmente, la autoridad realizó un llamado a los ciudadanos a comprar productos que estén en estación y así evitar comprar frutas y verduras fuera de temporada.
Y nos vamos de inmediato hasta Cerro Castillo. Fabián Corrotea, ¿qué sucede con esta reunión? ¿Llegó el presidente de la República?
Sí, a esta hora ingresa el presidente de la República, José Antonio Kast, al Cerro Castillo de Viña del Mar para realizar su primer cónclave del oficialismo con figuras de los partidos de gobierno como también de parlamentarios acá en Cerro Castillo de Viña del Mar. Junto a su comitiva, su equipo más cercano de presidencia es el arribo entonces del presidente José Antonio Kast para liderar esta reunión con partidos de gobierno en una visita a la región de Valparaíso que también tendrá actividades mañana miércoles en el Cerro Castillo de Viña del Mar, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 7 de la tarde, 28 minutos.
Ahora por el delito de apropiación indebida. El Ministerio Público ingresó una nueva solicitud de formalización contra el fundador de Procultura, Alberto Larraín, en la arista que se sigue en el juzgado de garantía de Antofagasta. Marcela Rojas nos cuenta más.
La Fiscalía de Antofagasta volvió a apuntar al fundador de Procultura, Alberto Larraín, ahora por un delito distinto al que marcó las primeras imputaciones del caso en Santiago. El Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó para el próximo 25 de mayo una nueva audiencia de formalización en contra de Larraín y la ex representante legal de la Fundación, María Constanza Gómez. En la instancia, el Ministerio Público les imputará el delito de apropiación indebida en una lista distinta a las causas iniciales por fraude al fisco por los convenios de la ONG con el Gore de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda. Ambos ya habían sido formalizados previamente en esta causa, ocasión en la que el tribunal rechazó decretar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Ahora el ente persecutor busca reimpulsar la investigación con nuevos antecedentes para esclarecer el destino de los fondos transferidos a la Fundación en el marco del caso Convenios. En esa línea, uno de los querellantes en la causa, el ex intendente de Antofagasta y representante de la UDI, Pablo Tolosa, señaló que esperan que las formalizaciones contra Larraín se extiendan también a las otras regiones involucradas.
Nosotros entendemos que efectivamente se configura el delito de apropiación indebida. Nosotros esperamos a su vez también que no solo se formalice a Alberto Larraín por este delito en la lista de Antofagasta, sino que también se extienda las formalizaciones a las otras regiones donde también se está investigando el delito. Este es un tema que ya ha pasado bastante tiempo.
Desde la defensa, en tanto, cuestionaron esta nueva ofensiva del Ministerio Público. El abogado de Alberto Larraín, Cristian Arias, aseguró que se trata de hechos similares a los ya revisados por la justicia en otras causas. El defensor, además, apuntó que la caída de los convenios se produjo tras el caso Democracia Viva, lo que generó un efecto dominó que impidió su correcta ejecución, descartando así la existencia de los delitos.
Y en verdad lo que va a pretender el Ministerio Público es bastante similar a lo mismo que ya trató de obtener en Santiago por el Gore Metropolitano, con resultados que todos vimos que fueron contundentes en contra del Ministerio Público, fueron desastrosos para el Ministerio Público.
Pese a esto, desde la parte querellante esperan que esta nueva formalización permita avanzar en la determinación de eventuales responsabilidades penales de Alberto Larraín en el caso Procultura.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statkraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statkraft.cl. El futuro decide.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día.
Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
En la radio te lo contamos todo.
Antofagasta, en Ferretería Prat, todos los sábados aprovecha un 20% de descuento en tus compras presenciales, pagando con tus tarjetas Banco de Chile. Y eso no es todo, despacho gratis a domicilio en toda la ciudad. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968, Bandera 7680 y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte. Prat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Hoy
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes.
7:34 PM.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Libaldo, Néstor, gusto en saludarlos, estimados auditores. Están jugando Higgins y Sao Paulo en el Morumbí. Está perdiendo el cuadro chileno por 2-0. Un gol rápido de Luciano en el primer tiempo. Un primer tiempo claramente favorable. O'Higgins tuvo innumerables posibilidades de gol para llegar al empate. Y en el segundo parece el gol de Arthur fue el golpe de nocaut. Queda poco menos de 20 minutos para el final y el resultado no se mueve. San Pablo es el tercer equipo en la Liga Brasileña. El Brasileirão no se vio al menos esa diferencia en el primer tiempo y en el segundo muy parejo hasta que llegó esa segunda conquista del equipo donde juega Gonzalo Tapia, suplente. De hecho, el chileno 2-0 está ganando San Pablo Higgins, que había derrotado a Millonarios, recordemos, en el primer partido del Grupo Copa Sudamericana, que va a tener otros equipos jugando más tarde, equipos chilenos como a las 20, Audax visitando a Vasco da Gama en Río de Janeiro, y Palestino, primer partido internacional en el Municipal de la Cisterna, Palestino recibe a Montevideo City Torque. Esto es la Copa Sudamericana, habrá Copa Libertadores, estará jugando Coquimbo Unido a las 10 de la noche, de Chile, está jugando ante Universitario en Lima, en la capital peruana, en el Estadio Monumental de Lima. En este grupo nacional de Montevideo está ganándole a esta hora 2-0 a Deportes Tolima. Por lo tanto, importante al menos sumar para Coquimbo para seguir con vida en esta Copa Libertadores, en esta jornada número 2, tanto en Libertadores como en la Sudamericana. Ya están los primeros dos semifinalistas de Champions, el Atlético de Madrid, pese a perder 2-1 con el Barcelona. Usted recuerda, la semana pasada había ganado 2-0 en el Camp Nou y de esa manera clasificó a la semifinal. Ahora espera al vencedor del Arsenal, Sporting Lisboa, que juega el día de mañana. Por ahora, ventaja para los ingleses por 1-0 lograda en Portugal. Por lo tanto, el Arsenal tiene la primera opción para enfrentarse ante este equipo del Atlético de Madrid y ese hombre que es Lookman, el nigeriano que le ha dado el gol y en definitiva fue la clasificación al Atlético de Madrid. Así lo valoró Diego Simeone porque con un 0-2 se estaba igualando la eliminatoria, pudo perderlo 3-1, un gol anulado en el segundo tiempo, bien anulado por posición adelantada del Barcelona, y esto decía el técnico colchonero.
Y la verdad que se nos hizo al principio difícil de controlar. Creo que en el andar del 2-0 el equipo tenía dos situaciones, de caerse, bajar los brazos o seguir jugando el partido que teníamos previsto. El equipo lo hizo y lo hizo a partir de la personalidad de Griezmann, la personalidad de Coque, la recuperación de Llorente, la tranquilidad de Musso. Lookman empezó a hacer daño y a descansar que el sábado tenemos un partido muy importante.
El sábado es final de Copa del Rey que tiene el Atlético con la Real Sociedad, de eso hablaba. El Atlético de Madrid espera, como decíamos, con el Sporting Lisboa o el Arsenal que juega mañana. El PSG, que busca con Luis Enrique el bicampeonato en la Champions League. Recuerde, la ganó el año pasado al Inter de Milán en la final. Hoy superó muy fácil en Anfield 2-0, dos goles de ese hombre, que fue la gran figura, Ousmane Dembélé, una de las figuras de la Champions League. Ahí está el hombre del partido. Y en todo caso, el PSG ahora espera por el Real Madrid o el Bayern Múnich. Por la desventaja de los alemanes, 2-1, recordemos, lograda en Santiago Bernabéu, y juegan la Allianz Arena mañana de Múnich. Es el gran partido también que tenemos en la jornada de miércoles. Y su historia, Marie-Louise Étard, la primera mujer que dirige un plantel masculino. Estamos hablando de un equipo de Bundesliga 1, juega la Bundesliga. De hecho, está en el puesto 11, no está ni siquiera en puesto de descenso. Hablamos de la Unión Berlín. Es la primera entrenadora en ser entrenadora principal del equipo, porque hay un antecedente que es reciente, el de Nívia de Lima, la brasileña, pero es asistente técnico, además de un cuerpo técnico interino en el Chapecoense del Brasileirão. Sobre esta posibilidad de tener más entrenadoras en el fútbol masculino se refirió hoy Tatiele Silveira, que es la entrenadora de Colo-Colo, que es la que viene ganando todos los títulos en el fútbol nacional. La escuchamos.
es una marca así como en Brasil pasó con Nivea, una brasileña y chapecoense. Y qué bien, yo siento que primero tenemos que empoderarnos en nuestra modalidad dentro del fútbol femenino. Soy la única entrenadora en la liga chilena y queremos otras mujeres, otras entrenadoras dirigiendo, pero son dos grandes ejemplos y referentes para nosotros.
Bueno, vamos entonces a ver, claro, primero que aparezcan más entrenadoras en el fútbol femenino, es decir, en el Campeonato Nacional Femenino, dice Tatiela, es la única y mal no le ha ido hasta ahora, claro, en un gran plantel como es Colo-Colo. Al cierre les comento, noticia de última hora, la selección chilena sub-17 ante Bolivia cambia el día, no se juega mañana, el equipo de Ariel Leporati. Ahí está, el aviso oficial, la selección chilena juega el jueves. Y esto tiene que ver con un frente de tormenta que va a afectar mañana a la capital paraguaya, Asunción. Juega el jueves a las 19 horas por un puesto en el Mundial, por un cupo en el Mundial de Qatar. Chile ante Bolivia en el Estadio Ameliano de Villeta, en la capital paraguaya.
Gracias, Diego.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Isapre Colmena apoya el deporte. Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque. También la constancia es importante.
Soy Lucas Nelma, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hoy, somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego, 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 14 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
7:41 PM.
Vamos a un contacto con Radio Bio Bio en Iquique. Cristian Núñez, te escuchamos.
Sí, Nivaldo, hasta ahora estamos acá en el sector de Playa Brava, donde la intersección de Avenida Playa Brava con Castro Ramos se trabaja bomberos por un incendio que ha destruido completamente una vivienda en este lugar y dejado otras dos con daños parciales. Un incendio que ya está controlado por bomberos, pero que ha generado bastante conmoción en el sector porque trabajan 9 compañías de bomberos en este lugar con bastante agua y corte de tránsito, lo que ha generado también bastante congestión vehicular a una hora que hay mucho tránsito acá en la ciudad. Trabaja un número importante de bomberos en el lugar. No hay personas lesionadas, por lo menos hasta ahora. Se desconoce el origen del fuego, pero ya está la situación controlada con este incendio que ha destruido completamente una vivienda en un sector residencial de Playa Brava y que dejó otras 12 con daño parcial. Y en pocos minutos más van a entregar más detalles de los bomberos en este lugar que se encuentran trabajando en esta emergencia, que ha movilizado también a personal municipal, carabineros, personal de SAMU y bomberos que trabaja, reiteramos, con 9 compañías en este lugar de este incendio acá en el sector de Playa Brava a esta hora acá en la capital regional de Tarapacá. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Chile y el mundo, Radiograma.
7:42 PM.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las negociaciones con Irán en Pakistán para poner fin a la guerra podrían reanudarse en los próximos días.
En una entrevista telefónica con una enviada especial del diario The New York Post en Islamabad, el presidente republicano recomendó a la periodista permanecer los próximos días en la capital pakistaní.
Deberías quedarte allí, de verdad, porque algo podría pasar en los próximos 2 días y nos inclinamos más a ir allí, dijo Trump, quien agregó, es más probable, ¿sabes por qué?
porque el mariscal de campo está haciendo un trabajo excelente.
El presidente estadounidense se refería al general pakistaní Asim Munir, con quien forjó una estrecha relación el año pasado durante el conflicto entre Pakistán y la India.
También el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo este martes que es muy probable que las negociaciones se reanuden después de que Donald Trump asegurara que Teherán se puso en contacto con Washington para una nueva ronda de reuniones, algo no confirmado por la República Islámica.
Todo apunta a que es muy probable que estas conversaciones se reanuden, dijo Guterres ante los medios a las puertas del Consejo de Seguridad, luego de una intervención en la que pidió la vuelta a las conversaciones después de que la primera ronda en Pakistán concluyera sin acuerdo.
El vicepresidente estadounidense J.D. Vance encabezó el pasado sábado la primera ronda de negociaciones con Irán en Islamabad, en lo que fue la reunión de mayor alto nivel de ambos países desde que rompieron relaciones por la Revolución Islámica en 1979.
Tras más de 20 horas de negociaciones, ambas delegaciones abandonaron Pakistán sin un acuerdo y Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear el estrecho de Hormuz, como hizo Teherán tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.
Y siempre hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este aseguró estar sorprendido con la primera ministra italiana Giorgia Meloni y subrayó que la inaceptable es ella en respuesta a las críticas de la primera ministra, por los ataques recibidos por el Papa o para el Papa León XIV por parte del mandatario estadounidense.
En una entrevista con el diario Corriere de la Sera y preguntado sobre la reacción de Meloni, quien calificó de inaceptable sus críticas al Papa León XIV, Donald Trump fue tajante, dijo: es ella la que es inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría por los aires a Italia en 2 minutos si tuviera la posibilidad.
Trump volvió a arremeter contra el pontífice, de que dijo que no entiende y no debería hablar de guerra porque no tiene ni idea de lo que está pasando. No entiende que en Irán mataron a 42.000 manifestantes el mes pasado.
En esta entrevista hecha por vía telefónica y de apenas 6 minutos de duración, Trump criticó a Meloni por su supuesta inacción ante la crisis en Irán y la acusó de pretender que Estados Unidos haga el trabajo por ella.
Meloni reivindicó poder contradecir a un aliado después de calificar como inaceptable el ataque de Donald Trump contra el Papa León XIV.
El comentario es de Juan Francisco Coloane.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 1945, el Estado del Vaticano y su expresión máxima de autoridad, que es el Papa, no se había visto vinculada tan estrechamente en una argumentación política entre dos estados como ocurre con Estados Unidos e Italia en torno a la autoridad espiritual del Papa León XIV. Estados Unidos, por su parte, ha centrado la argumentación de destruir Irán a partir de la posibilidad de que Irán acceda un día a un arma nuclear. Centrar la preocupación nuclear en torno a Irán es reducir el problema central hoy día que vive el mundo en cuanto a inestabilidad y guerras, que es precisamente la alianza militar entre Estados Unidos e Israel, que por lo visto en este último año es la principal amenaza a la paz mundial y constituye el peor aliciente a una conflagración nuclear definitiva que destruya la mayor parte de la población del planeta Tierra.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
FICOM.
tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en FICOM.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Faltan 12 minutos para las 8.
El Comité para la Prevención de la Tortura criticó la iniciativa del Gobierno Regional Metropolitano que entregó 60 pistolas de electrochoc a carabineros.
Desde el organismo cuestionaron la falta de protocolos para que la policía utilice este tipo de armas y reabra un largo debate sobre el uso de este tipo de herramientas disuasivas. Carlos Godoy con el informe.
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, salió al paso de las críticas por la implementación de pistolas Taser a carabineros, defendiendo su uso como una herramienta clave para fortalecer la seguridad pública y reducir la violencia en los procedimientos policiales. La autoridad sostuvo que la seguridad es un derecho humano básico y enfatizó en la necesidad de ampliar el equipamiento de carabineros, no solo para resguardar a los funcionarios, sino que también para disminuir los delitos y proteger la vida de las personas involucradas. Orrego argumentó que este tipo de tecnología permite, en un alto porcentaje de casos, entre un 70 y 80%, evitar agresiones y lograr detenciones sin violencia, reforzando así un enfoque de uso proporcional de la fuerza.
El caso de Panguipulli es un buen ejemplo del tipo de situaciones que se podrían haber evitado si hubiéramos tenido dispositivos de inmovilización temporal. En ese caso se hubiera protegido al carabinero y también se hubiera protegido la vida del malabarista que amenazó la vida de nuestro carabinero.
Pese a la defensa del gobernador, expertos advierten sobre los desafíos que implica su implementación. El académico de la Universidad de O'Higgins, Javier Velázquez, recordó que no es la primera vez que Carabineros evalúa este tipo de armamento, señalando que experiencias anteriores no prosperaron debido a tensiones institucionales y cuestionamientos de su uso. Asimismo, advirtió que, aunque las Taser son consideradas armas menos letales, pueden provocar lesiones graves o incluso la muerte en determinados contextos. Por ello, subrayó la necesidad de contar con una regulación clara, protocolos transparentes y entrenamiento constante, además de mecanismos de monitoreo que permitan evaluar su uso.
Puede en algunos contextos ser usada para torturar o el exceso de su uso puede llevar a cometer un delito.
En la misma línea, el comisionado del Comité para la Prevención de la Tortura, Daniel Soto, enfatizó en que estos dispositivos deben ser tratados como potencialmente letales, advirtiendo sobre riesgos en su uso indebido o excesivo. A su juicio, su implementación debe regirse estrictamente por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, junto con una supervisión efectiva y evaluaciones independientes que aseguren el respeto a los derechos fundamentales.
Su descarga eléctrica puede generar en algunas oportunidades sufrimiento, como cuando se usa para castigar o cuando se usa como mecanismo de obediencia, o puede generar lesiones graves, incluso la muerte.
De cumplirse con todos los plazos, las 60 pistolas Taser que pretende comprar la gobernación podrán ser vistas en manos de carabineros para diversos procedimientos durante el segundo semestre de este año.
Carabineros detuvo a 3 estudiantes por su presunta responsabilidad en los incidentes que se produjeron en las inmediaciones del Instituto Nacional durante esta jornada.
2 de ellos pasarán a control de detención y el restante, de 13 años, es inimputable por la justicia. José Riquelme con el informe.
Tras diligencias de carabineros, con apoyo de cámaras y drones, se logró la detención de 3 menores de edad involucrados en los desórdenes al interior del Instituto Nacional. Al momento de su detención, se encontraron botellas con líquido acelerante, artefactos incendiarios y otras evidencias, por lo que se les acusa por infracción a la ley de control de armas y explosivos. El hecho se suma a lo ocurrido el día de ayer en el Liceo José Victorino Lastarria, donde estudiantes y profesores expulsaron del establecimiento a 2 sujetos que se preparaban para lanzar bombas Molotov. A partir de estos hechos, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, atribuyó la situación a la presencia de personas externas que buscan desestabilizar los liceos emblemáticos.
Una de las cosas que dijo uno de los muchachos que el día de ayer fue retenido y que finalmente fue tomado detenido por carabinero es que alguien le había pagado por hacer esto.
La situación no es aislada. Durante esta jornada, nuevos incidentes se registraron en el Instituto Nacional, donde 5 individuos fueron sorprendidos confeccionando bombas Molotov al interior del recinto. Desde el gobierno, la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, Stephanie Wenderoth, sostuvo que la aprobación del proyecto Escuelas Protegidas podría contribuir a disminuir este tipo de hechos.
Tiene a disposición herramientas y apoyos para que cada comunidad, según su propia realidad, sus propias necesidades, puedan fortalecer la prevención
Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Educación, Gustavo Sangüesa, condenó los hechos y advirtió que no es aceptable que este tipo de situaciones continúe ocurriendo en establecimientos educacionales.
No podemos permitir que grupos minoritarios se tomen los espacios educativos y terminen vulnerando el derecho de miles de jóvenes que sí quieren estudiar.
Un escenario que vuelve a encender las alertas en liceos emblemáticos, mientras autoridades insisten en reforzar medidas de seguridad y avanzar en iniciativas para contener la violencia en comunidades escolares.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Faltan 7 minutos para las 8.
En medio de las dudas por el futuro de Chile Vamos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que busca levantar un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera.
Esta iniciativa, que contempla financiamiento privado, va a pasar ahora al Senado para su último trámite antes de convertirse en ley. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Fueron días de roces en Chile Vamos por definir el futuro de la coalición. Pero este martes esas diferencias quedaron momentáneamente atrás y lo hicieron en torno a lo que varios en el sector reconocen como su principal punto de unión, Sebastián Piñera. Con 112 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que autoriza levantar un monumento en honor al exmandatario fallecido. Una iniciativa que busca permitir la construcción de esta estatua en las cercanías de La Moneda, aunque aún existe discusión respecto a su ubicación definitiva entre la Plaza de la Constitución o la Plaza de la Ciudadanía, esta última opción impulsada por la familia Piñera Echenique. Desde Renovación Nacional, casa política del exmandatario, valoraron la transversalidad de la derecha para respaldar la iniciativa, que quedó a un paso de convertirse en ley. Así lo señaló el jefe de bancada, el diputado Diego Chalper.
Estamos muy contentos como bancada de Renovación Nacional que hoy día se haya aprobado el que se le haga un homenaje a uno de los nuestros. Como bancada queremos dar gracias al que hoy día esto se haya apoyado de manera muy mayoritaria.
Desde la UDI, incluso las voces más jóvenes, que en los últimos días habían abierto el debate sobre el futuro de Chile Vamos, salieron a defender su legado, marcando distancia con el piñerismo, pero respaldando el reconocimiento institucional. El vicepresidente del gremialismo, Eduardo Cretón, llegó incluso a citar uno de los lemas del exmandatario para fundamentar su apoyo al proyecto.
Voy a ser honesto, yo no me declaro como un piñerista, pero nadie en este hemiciclo podría negar que el presidente Piñera fue un estadista. Gracias, presidente Piñera, y arriba los corazones, que vienen tiempos mejores.
Durante la votación, los respaldos provinieron además de Chile Vamos, del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. Desde esta última colectividad, el diputado Pierre Carlesi destacó que el proyecto contemple financiamiento privado y apeló a respetar la libertad de la ciudadanía en sus formas de representación.
Aquí no hay gasto público, no hay imposición y no hay obligación para nadie. Hay libertad. Negarse a este tipo de iniciativas no es neutralidad, es decidir qué se puede recordar y qué no.
El proyecto al que el gobierno del presidente José Antonio Kast le otorgó suma urgencia deberá ahora volver al Senado para revisar algunas modificaciones. De ser aprobado en esa instancia, la iniciativa quedará entonces en condiciones de convertirse en ley.
Retomamos el contacto con Cerro Castillo, reunión del oficialismo. Fabián Corrotea, te escuchamos.
Sí, a esta hora habla el diputado de la UDI, Jorge Alessandro. Escuchemos.
Entiendo que tienen esta misma instancia mañana al desayuno con el presidente de la República. ¿Esperan que la medida de clase media ya ha presionado? No es presión, si cada, cuando uno propone cómo mejorar un proyecto es parte del trabajo complementario legislativo o prelegislativo. Queremos que ingrese un buen proyecto, queremos mejorarlo y mandar al Senado un muy buen proyecto para reactivar la economía de Chile.
¿Usted cree que el gobierno se tiene que acercar al PDG para poder construir una mayoría más amplia?
El gobierno tiene que acercarse a todos los partidos porque estos cambios tributarios, cambios en permisología, cambios en desarrollo económico o en incentivo al empleo, si se aprueban por uno o dos votos, no le da certeza a los proyectos de inversión, porque esto podría ser revertido por un futuro gobierno de otro color político. Mientras más holgado se aprueben estos proyectos, más certeza le das tú al inversionista. Si estamos compitiendo con Perú, con Argentina, con Brasil, con Canadá, con distintos proyectos mineros, portuarios, de infraestructura, mientras más holgados salgan los proyectos, más certeza le dan a los inversionistas.
Diputado, ¿y cómo se enfrenta la inflexibilidad?
Le preguntan también sobre la oposición del Frente Amplio y del Partido Comunista en cuanto a este anuncio de la Ley Miscelánea de Reconstrucción Nacional.
Conversando con todos y cada uno, escuchando las propuestas más que las quejas. Ahí está la propuesta del Food de París y la propuesta de los medicamentos. Escuchemos también las propuestas del PPD, del PS. Recuerden que la primera votación es votación en general, la idea de legislar. ¿Creen todos los diputados que Chile tiene que crecer más y crear más empleo? Me imagino que todos creen que sí, por lo tanto, la votación de la idea de legislar no debiera ser traba.
Ahí estaban las palabras entonces del diputado timonel de la Cámara de Diputados y Diputadas Jorge Alessandro en su llegada al Cerro Castillo de Viña del Mar. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
En instantes, el presidente José Antonio Kast va a liderar un cónclave en Cerro Castillo para alinear al oficialismo en torno a la ley miscelánea de reconstrucción nacional.
Después de 33 semanas, el exministro Mario Marcel volvió al Congreso para aclarar la situación de las finanzas públicas del país.
La Contraloría ofició la moneda por el almuerzo que ofreció el jefe de Estado a excompañeros en la sede de gobierno y le dio 10 días hábiles para responder.
Alcaldes de Lo Barnechea y Las Condes valoraron el proyecto de viviendas sociales en las comunas del sector oriente de Santiago que anunció el ministro Iván Poduje.
La Comisión de Hacienda del Senado lanzó duras críticas a la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, quien se ausentó de la sesión que debía votar un proyecto de incentivo a carabineros.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.